vamos a prepararnos para el mensaje, primeramente busquemos en nuestras Biblias el capítulo 14 del libro de San Lucas y vamos a leer del 1 hasta el 24. San Lucas 14, del 1 hasta el 24. Y conforme va hallando el pasaje, nos ponemos de pie para leer juntos, en reverencia y en el temor del Señor. Dice así la palabra de Dios. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo él que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarles. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como tú, como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. El Señor bendiga su palabra. Tomen sus lugares, hermanos. Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Y ahora pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón de una manera especial. El tema de este pasaje gira alrededor de Jesús, el Hijo de Dios, cuando fue a comer a casa de un jefe fariseo y menciona la parábola de los invitados descorteses y la parábola de la gran cena. Y vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos a través de esta enseñanza. Y primeramente lo que queremos ver es qué había en el corazón de Jesús, porque lo que hay en el corazón de Jesús tiene que haber en nuestro corazón. De eso se trata ser cristiano. Seguimos a Jesús porque tenemos la mente de Jesús y lo que hay en el corazón de Jesús tiene que llegar a ser eso que hay en nuestro corazón también. Dice que aconteció en un día de reposo, había un día de reposo, un día sábado, que estaban ellos, habían entrado a comer en casa de un gobernante. Este gobernante obviamente era de los fariseos. Y este había preparado ya la situación para hacer caer a Jesús. Habían puesto una persona enferma ahí al costado que necesitaba ser sanada. Y vemos cómo Jesús reacciona y lo sana a este individuo. Pero ¿qué podemos nosotros rescatar de este pasaje para nuestras vidas? A veces cuando leemos la Biblia, bueno, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿No? Y no hallamos una relación. Pero aquí vemos algo. Vemos que Jesús tiene una relación especial con la gente y específicamente también sus enemigos. Nosotros no comprendemos eso porque no queremos tener una relación con nuestros enemigos. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos llama a nosotros a amar ¿a quién? A nuestros enemigos. ¿Y cómo podemos amar a nuestros enemigos a menos que estemos con nuestros enemigos? Y Jesús vemos acá que está accediendo a una invitación, no de un amigo, no de un seguidor suyo, sino de un enemigo, de alguien que estaba en contra de él. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios en todo esto. ¿Qué error cometen los santos, los cristianos, cuando se aíslan del mundo y dejan de ser la luz del mundo y dejan de ser la sal de la tierra? Porque pensamos que Dios nos llama a estar entre nosotros. Sí, tenemos que estar unidos para hacer la obra de Dios, claro que sí, pero tenemos que estar en el mundo para hacer la obra de Dios. Jesús, no obstante, estas personas le estaban causando un dolor de cabeza, accede y entra a la casa de este fariseo que era parte del gobierno local. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Me pregunto cómo reaccionaría yo o cómo reaccionarías tú si alguien de alguna secta te invitara a comer a su casa. Oh, no, yo no voy ahí, porque este es de esta religión, este es de otra religión, yo soy cristiano. Tengamos cuidado de tomar esas posturas porque esas posturas son posturas antibíblicas y son posturas anticristianas. El creyente en Cristo Jesús tiene que tomar oportunidad de estas cosas para poder ser luz donde hay oscuridad, queridos hermanos. Somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Y acá yo veo que Jesús, el Hijo de Dios, aquel que es la verdad misma en esencia y en vida, está accediendo a comer, a cenar con una persona que quería destruirlo. Porque eso es lo que querían hacer con Jesús, querían destruirlo. Y habían preparado el escenario. Acá se sienta Jesús, acá ponemos al enfermo, que se miren, entonces yo estaba acá, los otros vamos a estar criticando y mirando de por allá, y cuando caiga en la trampa, lo vamos a condenar. Y estaba todo planeado. ¿Jesús sabía eso? Por supuesto que sí, él sabe todas las cosas. Es el Hijo de Dios, Dios conoce todas las cosas de antemano. Pero así todo accede, así todo va. ¿Por qué? Porque poco sabían estos hombres lo que había en el corazón de Jesús. Jesús sabía que al acceder a la invitación de ellos, iba a tener la oportunidad no solamente de ser luz hacia ellos, pero poder sanar a un individuo que estaba enfermo también, de los cuales estos estaban aprovechando. Fíjense lo que había en el corazón de Jesús. Ahora, ¿qué hay en nuestro corazón con respecto a estas cosas? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Más aún si supiera que las intenciones de esta invitación que me hacen no son muy amigables ni sinceras, ¿iríamos encima? Uno diría, no vamos allá porque no nos quieren, nos van a hacer una trampa o nos van a hacer lo otro y tomamos otro camino. Tengamos cuidado. Nosotros tenemos que andar como cristianos en el camino de Dios y tenemos que estar frente a nuestros enemigos. Fíjense qué curioso. La Biblia dice que siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo murió por nuestros pecados. No siendo amigos, sino siendo enemigos. Siendo enemigos, Dios se acercó al hombre, llegó al hombre en la persona de Jesucristo y proveyó nuestra salvación eterna. O sea que Dios tiene una relación especial con sus enemigos. No la nuestra. La nuestra es apartarnos, alejarnos, criticarlos, chismear de ellos, echarle más de lo que realmente merecen. Y ahí no estamos contentos nosotros, no. Nuestra postura debe ser siempre la de Cristo con cualquiera de nuestros enemigos. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros con nuestros enemigos? ¿Qué habría en la mente y en el corazón de Jesús al acceder a esta invitación de personas que eran enemigos, querían tenderle una trampa? Jesús no quiso dejar pasar la oportunidad de ser bendición. El hecho de ser cristianos nos conviene y nos convierte a nosotros en instrumentos de bendición donde vayamos, queridos hermanos. Y tener otra postura es ir en contra de los planes y propósito de Dios. Entonces analicemos nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a nuestros enemigos? Tenemos enemigos en todas partes, ¿cierto que sí? Tenemos enemigos en la calle, en el trabajo, gente que es anticristiana, que quizá no nos critiquen, etc. También tenemos enemigos, ¿sabes a dónde? Acá en la iglesia. No, acá no tengo, acá todos son mis hermanos. Sí, pero tu hermano puede ser tu enemigo. Cuando no tenemos esa comunión que debemos tener. Cuando en vez de juntarnos nos separamos. Y cuando en vez de saludarnos calurosamente, efusivamente en Cristo, nos saludamos ahí con un apretón de manos sin mirarnos las caras. No, hermano. Nuestra actitud tiene que cambiar. Nuestra postura debe ser siempre la postura de Cristo. Como seguidores de Cristo no debemos dejar pasar estas oportunidades. Miren lo que nos dice Romanos 5, versículo 10. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Siendo qué? ¿Amigos? No. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ten eso siempre en tu mente, ten eso siempre en tu corazón, ten eso siempre en tus relaciones personales, con quien quiera que sea, con tu esposo, esposa, amigo, hermano en Cristo, compañero de trabajo, qué sé yo, familiar lejano, etc. Ten esa postura, la postura que Jesús tuvo, porque estamos llamados nosotros, una vez más, a ser la luz del mundo y ser la sal de la tierra. Estamos llamados a ser de bendición, no solamente a llamarnos cristianos, sino a ser cristianos realmente. Entonces, San Mateo 5, 43 al 45, miren lo que dice. San Mateo 5, 43 al 45, si quieres buscar en tu Biblia, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ah, qué lindo, ¿no? No podemos aborrecer a nuestro enemigo. Pero yo os digo, fíjense, cómo estaban mal interpretando ellos la escritura que Jesús les dice, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Y es exactamente lo que Jesús está haciendo en presencia del gobernante, los fariseos y esta persona enferma. Jesús lo que hablaba lo era en su práctica de vida. Nosotros cuando hablamos, muchas veces, no lo hacemos en la práctica de vida. En la práctica de vida, nosotros nos reservamos el derecho de rechazar a nuestro enemigo. Nos reservamos el derecho de seguir odiándolo. Nos reservamos el derecho de, si queremos, le predicamos, si no, no, también. Tengamos cuidado. Esas posturas no son cristianas. Esas posturas no son de Cristo. Él toma la postura que para nosotros a veces es, ¿no es cierto? No tiene sentido. ¿Y cómo es que yo me voy a juntar con esta persona si esta persona me odia? Si esta persona me ha hecho mal, si esta persona hizo que yo pierda mi casa, que yo pierda lo otro, que me hizo trampa en el trabajo. ¿Cómo yo me voy a acercar a esa persona? Esa persona tiene que acercarse a mí para pedirme perdón. Yo no. Ten cuidado con esas posturas porque no vienen de Dios. Vienen de la parte negra, oscura de tu corazón, de tu conciencia y de tu mente. Tengan cuidado, eso debe ser anulado por la vida de Cristo en nosotros. Jesús sabía que este hombre enfermo fue puesto al frente como una trampa. Fíjense, este hombre estaba dispuesto para que Cristo caiga. Pero miren lo que Jesús hace. Para hacerle caer cuando lo sanara y quebrantare así el día de reposo. Eso es lo que ellos querían. Estaban obsesionados con el día de reposo. Estaban obsesionados con su legalismo, con su religión, con sus apetencias, ¿no?, carnales que no tienen que ver nada con Dios. Querían hacerlo caer este hombre que había puesto amenaza a su supuesta religión, al statu quo de esa época espiritual. Este hombre era una amenaza para ellos. Hay que deshacernos de este hombre. Pero para él lo más importante, fíjense, era la sanidad de este individuo con hidropesía. Esta enfermedad, ¿qué sucede con esta enfermedad? Se acumulan líquidos en los tejidos del cuerpo, te hinchas y tal vez sea causada por un tipo de cáncer o por problemas de hígado, riñones, lo que sea. Este hombre estaba malo, estaba enfermo. Me imagino que ni siquiera era de los fariseos, pero lo habían traído a la calle y lo habían puesto ahí para que Jesús caiga. Pero Jesús cambia esta trampa, cambia este sentir de la gente de hacerlo caer en una bendición al sanar a este individuo. ¿Cómo debemos de dirigir nuestras vidas en este cauce para que nosotros realmente lleguemos a ser de bendición? Para Jesús era más importante la sanidad de este individuo y sabía que lo podía sanar porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios en la carne y tenía el poder para hacerlo. Y lo hizo. Pero, fíjense, Jesús antes de que se crea la contienda, ¿no? Porque fíjense qué tino tenía Jesús para mantener el orden con sus enemigos y que no se arme una trifulca o un cambio de voces o un griterío por ahí. Fíjense qué cuidado tenía él y cómo debemos nosotros descuidarnos de la misma manera, también teniendo la actitud correcta. Miren lo que dice el versículo 7, dice, observando cómo escogían los primeros asientos de la mesa, refirió a los convidados una parábola. Pero eso vamos a verlo después. Lo que quiero referirme yo ahora mismo es a cómo Jesús les advirtió a ellos. Cómo Jesús les dijo a ellos que para una persona en el día de reposo, si él veía a su buey o a su animal que había caído en un hoyo, iban inmediatamente y lo levantaban y lo sacaban del aprieto al pobre animal. ¿Cómo Jesús no iba a hacer lo mismo con este hombre? Entonces, cuando vieron esa explicación de Jesús con respecto a esto, ellos quedaron con la boca tapada. Nosotros podemos tapar la boca de la gente que quiere hacernos daño con la actitud correcta. Con la actitud correcta. Entonces, no hubo ninguna trifulca, ni un intercambio de voces, ni una pelea, ni nada de eso. Simplemente se hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Jesús sanó a este individuo y este individuo, obviamente, estaba con una enfermedad terrible, pero recibió la bendición de Dios porque Jesús tuvo la actitud correcta. Cuando tú y yo no tenemos la actitud correcta contra nuestros enemigos, imagínese la cantidad de bendiciones que estamos nosotros echando a perder. Jesús dijo, este hombre vale la pena. Este hombre y su mal vale la pena. Yo lo puedo sanar y me voy a enfrentar correctamente a estos que quieren hacerme trampa. No desesperó Jesús. No dijo, ¿y estos qué se han creído? Tampoco lo dijo. Simplemente muy calmadamente les explicó las cosas. Vamos al versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, es lícito, como les dije hace un momento, sanar en el día de reposo, mas ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Y no podían replicar esta cosa. Cuando tú te conduces de la manera correcta ante Dios, delante de la gente, estás tapándole la boca a aquellos que quieren hacerte caer. Qué bueno es eso. Pero para eso, tenemos que estar en el mundo. El cristiano está diseñado por Dios para estar en el mundo. No para ser del mundo, sino para estar en el mundo. Ah, pero yo no quiero estar en el mundo porque no quiero que el mundo tenga influencia en mí. No es así. Nosotros somos la influencia para el mundo. Nosotros somos la luz para el mundo. Nosotros en Cristo somos lo que el mundo realmente necesita. Y a menos que estemos con nuestros enemigos en el mundo, no estamos cumpliendo ni el plan ni el propósito de Dios para nuestras vidas. Y esto es lo que Jesús quiere a nosotros enseñarnos. Ahora, veamos otro punto. El cristiano y sus responsabilidades. Miren lo que nos dice el versículo 7 del capítulo 14. Y observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, perdón, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos una extraordinaria enseñanza de carácter cristiano también. El mundo, déjeme aclarar mi garganta, el mundo nos llama a ser los primeros. Porque es la filosofía del mundo. El mundo tiene que ser primero. Muchas gracias, Samuel. Dios te bendiga. Tomemos un break, hermanos. Gracias. El mundo nos llama a ser los primeros, pero Jesús nos llama a ser los postreros. Y la batalla diaria del creyente es entre ser el primero acá en el mundo o ser el postrero. Recuerda eso, el mundo siempre nos llama a ser los primeros. A cualquier costo. No importa caiga quien caiga, tú tienes que tener eso. Tú tienes que lograr eso. No importa si eres cristiano, pero primero eres tú. Primero tienes que lograr tu statu quo, tu casa, tu esto, tu lo otro, tu familia, etc. Después ya se verá. No es así. Tengamos mucho cuidado de vivir esa vida, porque esa vida no agrada a Dios. En la vida cristiana, Dios viene siempre primero. Y acá vemos esa extraordinaria enseñanza de Jesús. El mundo nos llama a ser los primeros. Cuando vas a un lugar, tomas la oportunidad y te metes, va, llegas al primer lugar, la primera fila, ¿no es cierto? Esa es nuestra postura carnal. La carne nos incita a eso, a tomar este tipo de posiciones en el mundo. No, queremos ser los primeros en el reino de los cielos y para eso tenemos que ser los últimos. Y dejar que Dios nos exalte a nosotros en vez de nosotros exaltarnos a nosotros mismos. Queremos que la gente vea quiénes somos. Queremos que la gente conozca lo que hemos logrado. Queremos que la gente no conozca qué fácil somos de palabra, cómo podemos enseñar o cómo podemos hacer lo otro. Siempre nos gusta estar ahí nosotros en el estrado principal para que la gente nos vea y nos alabe a nosotros. Tengamos cuidado. La gloria y la alabanza pertenecen a Dios únicamente. No debemos tomar ni dejarnos dominar por alguna postura de estos, ya sea por conveniencia o ya sea por prestigio. No queremos tener el primer lugar. Queremos tener el último. Y dejar que Dios nos exalte cuando sea su tiempo, en el tiempo que Él tenga, no en mi tiempo. Ah, no, pero yo quiero que me vean. Yo quiero que sepan cómo yo puedo. Yo quiero que la gente esté pendiente de mí. No se trata de eso. Se trata de Cristo. Recuerda. Y para que Cristo sea visto en tu vida y sea apreciado y sea conocido, tú tienes que ser el último. Porque cuando ocupas
El primer lugar no estás mostrando a Cristo, te estás mostrando a ti mismo. Entonces, tenemos que elegir cómo vivir la vida cristiana para poder glorificar y honrar a Cristo. El mundo te llama a ser primero, pero Jesús te llama a ser el último. El afán de tomar ventaja, el afán de la oportunidad, el afán de la ganancia para uno, ten cuidado. O el orgullo del reconocimiento, ten cuidado, porque eso no viene, no proviene de Dios. Al nosotros escoger los primeros asientos, estamos pensando en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestro confort y en lo que otros pueden pensar de nosotros. Esta es una actitud y postura anticristiana también. San Marcos 10, 29 al 31 nos dice, Marcos 10, 29 al 31, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras y con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros, o sea, los últimos, dice, serán los primeros. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Dios, cómo piensa Dios, cómo aprecia Dios las cosas tan distinto a nosotros? Hermanos, nuestra tarea es buscar al Señor, no es buscar la oportunidad. Muchos cristianos, en vez de honrar y glorificar al Señor primero, están detrás de la oportunidad. ¿Y saben qué? Se disfrazan y dicen, ¿la oportunidad me la dio quién? Dios. No, ten cuidado. Dios nunca quiere que tú vayas primero, Dios quiere que tú vayas al último. Entonces tengamos mucho cuidado, porque nos gusta moldear la Escritura, cambiar la Escritura y adaptar la Escritura a nuestra vida. Y no se trata de eso, se trata de todo lo contrario. Yo tengo que hacerme a lo que Dios dice. Yo tengo que ser como Dios dice. Yo tengo que ser como Cristo es, como Cristo actuó, como Cristo dijo. Yo tengo que decir también. Esa debe ser mi postura cristiana. Porque con esta manera, de esta manera voy a glorificar al Señor y voy a ser de mucha bendición e influencia. Queridos hermanos, Filipenses 2, versículo 3 en adelante. Miren lo que dice este pasaje, es glorioso. Abra su Biblia. Filipenses 2, del 3 en adelante, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué conflicto tenemos, no? Porque nosotros queremos ser superiores. Por supuesto que ahí tenemos una fingida humildad. No, hermano, yo soy abajo. No, ten cuidado. Acá dice, como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Jesús, cuando estuvo y entró a esta comida con este gobernante, está haciendo exactamente lo mismo. No estaba mirando por lo suyo propio, porque él dijo, bueno, acá me hacen una trampa, mejor me voy a otro lado. Estaba mirando por el bienestar de esa persona que necesitaba ser sanado. Y estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Fíjate lo que Jesús hizo. Tomó tus pecados para pagar lo que tú debías a Dios. Esa es postura cristiana. Esto es lo que tú y yo debemos imitar en nuestra vida diaria, hermanos. En nuestras relaciones diarias, esto es lo que se debe de ver. Dice, sino también cada cual por lo de otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo, o sea, la mente, corazón, actitud de Cristo en ti, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ay, pero yo quiero que me vean a mí. Yo quiero ponerme en el primer lugar porque quiero tomar la oportunidad. Yo quiero que hablen bien de mí, por eso voy a hacer esta cosa y voy a hacer lo otro. Ten cuidado, hermano, porque eso es diabólico. Eso es diabólico. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarte, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de qué? De siervo, hecho semejante a qué? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, ahí no queda la cosa, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense. ¿Y dónde viene la exaltación en todo esto? Fíjense el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Te das cuenta? Cuando nos humillamos, cuando nos ponemos al último, cuando no buscamos lo nuestro, sino ser de bendición para otros, Dios nos exalta. No queremos gloria de hombre, no queremos gloria del mundo, no queremos que la gente hable bien de nosotros, queremos honrar y glorificar a Dios. Eso debe estar en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. Porque lo otro es pecado. Lo otro es actuar vilmente delante de Dios. Se murió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? ¿A dónde lleva la correcta actitud? ¿A dónde lleva nuestra correcta respuesta a estas oportunidades? A esa avidez de la carne no llevan a nada, hermano. Nosotros, como creyentes, queremos ser exaltados por Dios en un sentido correcto. Cuando hayamos ya vivido la buena vida para Cristo, en obediencia, en sujeción, en humildad, podamos escuchar que el Maestro nos diga: bien hecho, buen y siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Imagínate ese ofrecimiento. ¿Con cuánto oro, con cuánto dinero tú puedes comprar eso? La exaltación de Dios en tu vida. Entonces, no te engañes viviendo el poco tiempo que tienes acá, viviendo en la carne de acuerdo al diablo. Vívelo en el Espíritu de acuerdo a lo que Dios te llama a vivir y hacer como Dios te llama a ser. Y el ejemplo lo tenemos en Jesucristo, en el Señor. Aquel que decimos que es nuestro Señor, aquel que decimos que es nuestro amo, aquel que decimos que es nuestro Salvador. No lo digamos, vivámoslo, hermanos. A esto Dios nos está llamando y a esto es lo que este pasaje quiere enseñarnos a nosotros. Dios le exaltó a Jesús. ¿Quién quiere que te exalte a ti? Fíjense lo que dice el versículo 12 y 14 del versículo 14, el capítulo 14. Dice: y dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes. Fíjense esto. Ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Fíjense. Qué peligro, ¿no? Cómo esto alimenta nuestro ego pecaminoso, el lado oscuro de nuestra vida. Cómo el Señor nos cuida, nos ama, que nos explica todas estas cosas claramente y nos dice: tengan cuidado de estas cosas. Tengan cuidado de hacer algo para ser reconocidos. Tengan cuidado de hacer algo porque les van a recompensar. ¿Por qué? Porque Él sabe que estas recompensas terrenales hacen daño a la persona. Nosotros, queridos hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa que se alimenta de todas esas cosas, que está ávida de fama, fortuna, reconocimiento, posturas y cuánta cosa más de gloria del mundo. Le encanta la gloria del mundo a nuestra propia carne. No. Nosotros queremos la gloria de Dios únicamente. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. O sea que nosotros no debemos buscar la recompensa acá. Yo hago esto porque me van a reconocer. El pastor va a decir que yo hago esto. Los hermanos van a ver cómo estoy yo ahí laborando. Así. Si tú tienes esa postura, quédate sentado o sentada mejor. Porque le estás robando la gloria a Dios. Le estás robando la gloria a Cristo cuando tomas tú esa postura. Ten cuidado. Ah, pero yo no la tengo. Sí, todos la tenemos. Pero hay que tenerla bien guardada, bien cerrada y con llave para que no influya en nuestra vida y caminar con Cristo. ¿Cómo tenemos, hermanos, que pensar lo que la palabra de Dios nos enseña? Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mansos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. El Señor te va a exaltar. El Señor tiene tu verdadera recompensa, pero el Señor quiere que tomes este tipo de posturas mientras vivas acá. ¿Por qué? Porque esta es la postura que atrae a la gente incrédula a Cristo. Si queremos ganar almas para Cristo, si queremos ser útiles a Dios aquí, esta es la forma en que debemos de vivir. No hay otra forma, hermanos. Buscando lo nuestro, buscando el halago, buscando el primer puesto, buscando la oportunidad, no vas nunca a hacer la voluntad de Dios, ni nunca vas a agradar a Dios. Porque de esto Dios no se agrada. Nos lo está enseñando acá claramente. Ten cuidado de invitar a esta gente porque te van a recompensar. Y cuando te recompenses, te están poniendo la trampa. Porque ¿sabes qué? Tu carne quiere que te recompensen. Tu carne quiere que hablen bien de ti, que tú hiciste este bien, que tú diste este dinero para acá. Tu carne quiere esas cosas. Pero ten cuidado, porque son trampas. Ahora, en el versículo 15, en adelante dice, al 24, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurados los que el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda. He comprado una hacienda, ¿no? Y necesito ir a verla. Obviamente, yo no sé quién compra una hacienda sin ir a verla. ¿Usted compraría una casa sin verla? No sé. Bueno, quizás fue el, vamos a tomarlo por sentado. Fue verdad, compró una hacienda y no decimos que está mintiendo el hombre y fue a verla. Fue a ver la hacienda. Ahora, fíjense, ¿qué de lo que nosotros tenemos en este mundo o podemos lograr en este mundo, esa hacienda, ese rancho, qué bonito, puede superar a Cristo? Ninguno. Entonces, más importante, hermanos, es ir a la reunión de Dios, a la reunión de los santos, cuando la iglesia se congrega, cuando la iglesia está junta, porque esta es la obra de Dios. Pero sin embargo, el otro lado caído de nuestra vida nos dice, lo de Dios está bien, pero si no tomas la oportunidad vas a perder el rancho. Y está barato, tienes que ir a agarrarlo, porque mañana sube de precio. ¿Ha escuchado usted eso? Ten cuidado, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ten cuidado, este mundo estamos nosotros como extranjeros y como peregrinos, o sea que estamos de paso. E invertir en algo que estamos de paso y se va a deshacer con el tiempo es el peor de los negocios de todo. Y Dios te está previniendo de que entres en el peor negocio de tu vida. Por eso esta persona dijo, tengo una hacienda, Señor, espérame un ratito, voy corriendo, la veo y me siento a la mesa. No, que impone a Jesús, algo primero que Cristo en su vida, no es digno del Señor. O el Señor lo es lo primero, o el Señor es todo en mi vida, o no es nada. Ten cuidado con la oportunidad. Este hombre muy astucia, muy educadamente le dijo, Señor, tengo un problemita de comprar una hacienda, ¿me das permiso? Shh, voy, vengo. Para el Señor no hay esas cosas, hermano. Necesito ir a verla y te ruego que me excuses. Bueno, quizás este hombre se fue. Viene otro y le dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego, la misma pregunta, que me excuses. Nuestra carne tiene grandes excusas para no obedecer y no hacer la voluntad de Dios. Sabe ingeniárselas para apaciguar nuestra conciencia espiritual. Y dice, esta oportunidad es legítima, esta oportunidad me la dio el Señor. Y si no lo hago, ¿qué va a hacer? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Porque los bueyes los necesito para trabajar en el campo. Obviamente Dios quiere que yo mantenga mi hogar y me voy para los bueyes. Bueno, quédate con los bueyes pues, pero te pierdes lo mejor. Estar a la mesa con Cristo. Vivir para el Señor es lo que tú y yo necesitamos. Y no nos dejemos engañar por estas superficialidades y oportunidades, porque solamente tenemos una vida para vivirla para Cristo y no le echemos a perder. Porque es la vida que da contentamiento, es la vida que da paz, es la vida que tiene propósito, cumple la voluntad de Dios y da gloria a Dios. ¿Qué vida quieres vivir? Querido hermano, querida hermana. Y otro dijo, bueno, Señor, estos dos estaban en lo material, querían su casa, sus bueyes, pero yo me he casado, Señor. ¿Cómo es la cosa acá? Acabo de casarme. Y si no voy a mi casa, mi esposa me va a matar. Fíjense. Uno dirá, bueno, sí, las propiedades vienen después de Cristo y todo. Pero en cuestión de familia, querido hermano, ¿sabes quién viene primero? El mismo que viene en las cosas materiales, Cristo. Cristo siempre es primero. Y aquel que tiene mayor afiliación con su esposa, con sus hijos, con su mamá, con su tío, con su abuela, que Cristo, no es digno de Cristo. Se está engañando. Porque cuando tiene que decidir, se va con la mamá. Cuando tiene que decidir, se va con el hijo. Cuando tiene que decidir, se va a cualquier parte. Menos con Cristo. Hermanos, es tiempo de que Jesús sea el primero en nuestra vida. Si no lo es, tenemos que arrepentirnos y ponerlo primero en nuestra vida, al Señor. En nuestras decisiones, cada una de ellas tiene que honrar y glorificar al Señor. Acabo de casarme, por tanto no puedo ir, Señor. Tú sabes que el matrimonio es sagrado, tú lo instituiste. Sí, Dios instituyó el matrimonio, pero nunca el matrimonio viene primero que Cristo. Nunca. Nunca. Es más, para que funcione el matrimonio, tiene que estar primero, ¿quién? Cristo. Bien, acabo de casarme, por tanto no puedo, Señor. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor, entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fíjense el corazón de Dios. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. O sea que ninguno de estas personas con sus grandes excusas fue aprobado por Dios, fue totalmente desaprobado por Dios. Ninguno de ellos gustará mi cena. Toda excusa que ponemos por delante del mandamiento o voluntad de Dios, mi hermano o hermana, tiene un nombre nada más, pecado. No pienses que podemos vivir en dos mundos. No pienses que podemos vivir hoy día con el Señor y después con nosotros. No pienses nunca en robarle la gloria a Dios, porque es lo más horrible que podemos hacer como seguidores de Cristo. La gloria tiene que revertir siempre a la presencia de Dios. Querido hermano, para concluir, ¿cómo está tu corazón con el Señor? ¿Qué nos ha enseñado Jesús en este pasaje que tiene muchas aplicaciones? Número uno, ¿cómo está tu relación con tus enemigos? Con aquellos que te chismean, te odian, te ponen cizaña, te hacen hervir la sangre. ¿Cómo está tu relación con ellos? ¿De qué estás viviendo? ¿Estás viviendo la palabra de Dios, de la dirección de Dios, de la voluntad de Dios? ¿O estás tomando las oportunidades que te ofrece la vida? Ten cuidado. No estoy diciendo que no hay oportunidades que Dios nos pueda dar, Por supuesto que Dios nos puede dar oportunidades, pero para vivir para su gloria, no para que vivas para la tuya. El lugar de nuestra recompensa, ¿cómo ocupa en nuestra vida la recompensa? ¿Es lo que nos alienta? ¿Es lo que nos motiva la recompensa? Ese es el problema de la recompensa. Que nos motiva, nos alienta, porque nos gusta, nos agrada. Pero cuando eso hacemos, le robamos la gloria a Dios. Lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o bebamos, dice Pablo, hagamos todo para la gloria de Dios. Y cuando hago algo para mi gloria, entonces, no está bien eso. Ahora, ¿qué tal las excusas que tienes en tu vida? ¿Vas a seguir viviendo como tú eres porque tienes excusas? No, tienes tu familia, tienes tus hijos, tienes esto, tienes lo otro, tienes esta tradición, tienes 20.000 cosas que pueden girar alrededor nuestro. Pero la pregunta es, ¿te están llevando esas cosas a poner a Cristo en segundo lugar? ¿En poner las cosas del Señor en segundo lugar o en último lugar? No sé. Pero estás anteponiendo cosas a Cristo, a su iglesia y a su voluntad. Si lo estás haciendo, deja de serlos porque estás jugando con fuego y te vas a quemar tarde o temprano. Dale la gloria al Señor. Que el Señor sea tu recompensa. Que Él sea quien te exalta a ti. ¿Qué tal las excusas que estás poniendo también? Para concluir, que Cristo sea lo más importante en tu vida. Y si no lo ha sido, sino que hemos hablado, sí, pero esto lo hice, sí, no debía ser lo otro. Entonces, si eres lo honesto o honesta, ¿saben qué? La convicción del Espíritu de Dios viene sobre el creyente cuando éste es honesto y éste es honesta. Si tú sigues en honestidad y en la ficción de tu vida, no vas a poder sentir la convicción del Espíritu Santo en ti. Comienza con la honestidad. Sí, este soy yo. Sí, esto me toca a mí. Sí, lo otro también me toca a mí porque yo hice esto, esto, lo otro. Cuando somos honestos y sinceros, estamos abriendo las puertas del cielo y la bendición de Dios, la presencia de Dios, lo que Dios quiere suplir va a llegar en abundancia para tu vida, que es el vivir para Cristo. No hay nada más glorioso, no hay tesoro más grande que una persona viviendo para Cristo. Ya sea en la pobreza, ya sea en la necesidad, ya sea en la enfermedad, ya sea en muchas cosas, situaciones que podamos tener, pero viviendo para Cristo. Eso es lo importante. Porque después de haber sido salvos, después de haber creído en el Señor Jesucristo, nuestro deber es darle la gloria a Él únicamente. Y quiera Dios que pueda generar la convicción en tu corazón esta mañana para que puedas volverte al Señor con todo tu corazón. Podamos volvernos. Hay tanto que analizar y tanto que ver en la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vamos a cerrar nuestros ojos y orar al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, ayúdanos a caminar contigo. Ayuda, Señor, a que tengamos la convicción suficiente, el poder suficiente para no buscar lo nuestro, sino buscar lo tuyo. Para no acudir corriendo a la oportunidad, sino, Señor, darte la gloria a ti primero. Y si no da la gloria a Dios, mejor no ir, mejor no hacerlo. Ayúdanos a caminar contigo de esa manera, Señor, porque queremos agradarte, queremos vivir vidas agradecidas. Agradecemos profundamente, Señor, la maravillosa salvación que tenemos en Jesucristo. Por eso, Señor, queremos vivir para tu gloria únicamente. En el nombre de Jesús. Señor, límpianos con tu preciosa sangre y danos la determinación de rechazar cualquier cosa que venga a nosotros que te robe a ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.